que va murmurando, muchacho, tu enamorada.
Y como lo prometido es deuda, pues ya sabéis que en este programa siempre intentamos mezclar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos ofrecen nuestros especialistas. Y en este caso, para hablar de ictus, nos acompaña la doctora Marta Ochoa, neuróloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y jefa del Servicio de Neurología del Grupo HM Hospitales Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, para empezar, cuando hablamos de ictus, en el ámbito de la neurología, el ictus es como el infarto para la cardiología.
Exactamente lo mismo. Aunque hay, el ictus pueden ser dos cosas. El infarto es porque no llega sangre, se cierra una arteria al corazón. En el cerebro tenemos los ictus isquémicos, que es porque se cierra una arteria, que es el 80%, pero también consideramos ictus las hemorragias cerebrales, cuando se rompe una arteria.
Ajá.
Que eso en el corazón no pasa. En el corazón, si se rompe una arteria y llega sangre al corazón, no hay problema. Pero en el cerebro, si se rompe una arteria y llega sangre al cerebro, pues sí hay problemas.
Ajá. Bueno, pues como siempre hacemos, vamos a buscar a uno de nuestros colaboradores habituales para que nos haga o nos dibuje ese marco en el que nos vamos a centrar en esta mañana de sábado. Y para eso pues ya contamos con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, este sábado estamos hablando del ictus. ¿Cómo ocurre un ictus?
Bueno, pues un ictus ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva la sangre al cerebro se rompe o se obstruye, se tapona por un coágulo. Debido a esta ruptura o a esta obstrucción, parte del cerebro no consigue el flujo de sangre en el que llega el oxígeno y la glucosa tan necesarios para el funcionamiento del cerebro. Según los datos de la Sociedad Española de Neurología, el ictus es la segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres, y también es la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda de demencia. Se calcula que alrededor de 110.000 o 120.000 personas sufren un ictus en España, de los cuales la mitad quedan con alguna secuela, con alguna discapacidad o incluso fallecen. Actualmente, más de 300.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional por haber sufrido un ictus.
Y es previsible que en los próximos años, mientras la mortalidad y la discapacidad descienden, aumente la incidencia del ictus.
Bueno, pues aunque en los últimos años la mortalidad y la discapacidad por ictus ha disminuido, en los próximos 25 años su incidencia se incrementará un 27%. En los últimos 20 años ha aumentado un 25% el número de casos de ictus entre las personas entre 20 y 64 años. Un 5% de los mayores de 65 años de nuestro país ha tenido un ictus. Y según datos de la Sociedad Española de Neurología, el ictus supone el 70% de los ingresos neurológicos que se producen en España y es responsable de alrededor del 6% del gasto sanitario total. Así que es muy importante, ante los primeros síntomas de un ictus, debe llamarse inmediatamente al 112. El ictus es una urgencia. Y tenemos que hablar también de los factores de riesgo. El más importante es la edad, aunque no creamos que solo la edad, porque también puede ocurrir en personas jóvenes. Y es cierto que a mayor edad hay más riesgo de tener un ictus. Desde luego, la hipertensión arterial descontrolada predispone tanto a los infartos como a las hemorragias cerebrales.
Bueno, como además mañana domingo vamos a abordar algunos problemas de los trastornos del sueño, como es el caso del insomnio, que son sin duda otro de los nuevos retos de la neurología.
Desde luego, Alipio, otro gran problema desde el punto de vista de la neurología son los trastornos del sueño. Son esos problemas relacionados con dormir. Y aquí se incluyen dificultades para conciliar el sueño, permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño. Los síntomas más frecuentes son, por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño por la noche, despertarse durante la noche, despertarse muy temprano, no sentirse bien descansado después del sueño, cansancio o somnolencia diurnos, irritabilidad, depresión o ansiedad, o la dificultad para prestar atención o para concentrarse en tareas o para recordar. Desde luego también hay soluciones sencillas como cambiar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, llevar una dieta saludable, hacer ejercicio, estar más relajados para reducir la ansiedad o si ya hay alguna patología como por ejemplo el síndrome de apnea obstructiva del sueño, aquí ya tenemos que utilizar las máquinas de presión positiva.
Pues nos quedamos con esos mensajes. Gracias y buen fin de semana, profesor.
Bueno, pues me queda despedir y desearos un feliz de semana y en compañía de la profesora de neurología, la profesora Marta Ochoa, que seguro que aclarará todo lo relacionado con los ictus y los trastornos del sueño. Feliz fin de semana.
Pues nada, muchas gracias. Hacemos un alto mínimo en el camino y ahora vamos con la doctora Ochoa.
(Risa)
Bueno, pues seguimos en Fórmula Salud hablando con la doctora Marta Ochoa, neuróloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y jefa de servicio de neurología del grupo HM Hospitales Madrid. Bueno, hemos visto los datos que nos ofrecía el doctor Chivato, la esencia de cómo está la situación en nuestro país, pero doctora, cuando hablamos de un ictus, estamos hablando de una emergencia de primer nivel.
Es una urgencia inmediata. No se puede, porque en la Sociedad Española de Neurología lo decimos, el tiempo es cerebro. Cada minuto que pasa, cada momento en el que tarde más en intentar destapar esa arteria, se van muriendo neuronas. Y ahora hay tratamientos en los que puedo hacer cosas.
Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Porque una persona puede decir, oiga, yo no sé si a mi familiar le está pasando un ictus o es que tiene otro problema. ¿Hay síntomas característicos del ictus?
Lo típico del ictus es la brusquedad. Yo estoy bien y de repente me pasa algo. ¿Qué es ese algo? Lo más típico, que se me tuerza la boca, que no pueda mover medio lado del cuerpo, que empiece a no poder hablar, que se me duerma medio lado del cuerpo. Un cuadro muy brusco. Yo estaba bien y de repente no puedo caminar. De repente no veo por un ojo. Hay también, decimos, la cefalea brusca, que me estalla de repente, pero ese es un subtipo de ictus muy especial, que es la hemorragia subaracnoidea. Pero sobre todo es un déficit brusco.
Y bueno, para actuar rápidamente, se ha establecido en nuestra comunidad, y no sé si en toda España está establecido el código ictus.
En toda España ya.
En toda España. Y díganos, ¿qué es eso del código ictus?
A ver, el código ictus, en el año 95 sale un primer tratamiento, que es la fibrinolisis, que si yo lo doy antes, en las tres primeras horas, el paciente se podía beneficiar. ¿Cuál era el problema? Que el paciente llegaba tarde. Ahora hemos ampliado esa ventana a 4 horas y media. Pero el código ictus es un mecanismo para que el paciente llegue rápido a un sitio donde haya un neurólogo.
A un sitio donde haya un neurólogo. Pero no solamente, no vale que haya un servicio de neurología. Tiene que haber unidades dedicadas al ictus.
Ya prácticamente todos los sitios lo tienen. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los que no tienen unidad de ictus, existe el Teleictus. Hay otro gran hospital donde puedo hacer una conferencia con el neurólogo de ese otro gran hospital y si eso procederá al traslado. El 112 sabe a qué hospitales debe llevar o no debe llevar a cada tipo de paciente. Pero el Teleictus también, y para hospitales secundarios, hospitales en otras comunidades autónomas donde es difícil acceder, ha mejorado el que podamos tratar a esos pacientes.
¿Y cuál es el tratamiento estándar del ictus? Sobre todo, a ver, del ictus, digamos, el hemorrágico tiene un tratamiento distinto al que se produce por oclusión de una arteria en el cerebro.
Sí, en una hemorragia básicamente es controlar la tensión y cuidar al paciente. Muy poquitas son operables. El problema es que si yo ahora de repente, según estoy aquí contigo, me quedo hemipléjica, tú no puedes saber si es por una falta de riego o si es por una hemorragia.
Ya.
Con lo cual, hasta que no se le hace un TAC al paciente, no puedo saber si tiene sangre o no tiene sangre. De hecho, se activan códigos ictus, vienen al hospital, les hacemos un escáner. Si hay sangre, se va a ver en el escáner. Y si hay sangre, desactivo el código ictus. Le trato como una hemorragia, pero ya no es un código ictus. Porque ya no tengo el problema de la ventana de tiempo.
¿Y si es un ictus isquémico, es decir, por obstrucción, que son el 80%, nos decía?
Son el 80%. Después hay unos criterios de exclusión, pero básicamente hay un tratamiento que es la fibrinolisis intravenosa, que es un veneno que le pongo por vena al paciente, que disuelve el trombo. Para eso tiene que administrarse dentro de las 4,5 horas, 4 horas y media. Porque si no, el riesgo de provocar una hemorragia cerebral por el tratamiento supera el teórico beneficio.
Es decir, antes de las 4 primeras horas.
4 horas y media.
Vale. Bueno, y con eso se resuelve el problema, si actuamos a tiempo y, digamos, la persona, digamos, que queda curada del ictus, ¿o hay algo más?
No, con eso es un tratamiento que a veces va bien y otras veces no va bien.
Ajá.
¿Vale? Pero merece la pena.
Claro.
Mejoran un 30% de los pacientes. Pero esto no es mano de santo que yo te pongo la fibrinolisis y desaparecen los déficits. Ya se han podido morir neuronas.
Ajá.
Y no hay pacientes que no responden en absoluto a la fibrinolisis. Y Ajá. hay pacientes que tienen complicaciones. Pero globalmente, de los estudios que se hicieron, se ve que mejoran aproximadamente un 30% el pronóstico de los pacientes.
Ajá. Y bueno, esa es una situación, en fin, ideal. Pero más allá de no perder la vida gracias a esa intervención rápida, cuando una persona tiene un ictus, luego vienen las secuelas, que pueden ser tanto físicas como neurológicas.
Sí, pero una cosa, Alipio, hay otro tratamiento aparte de la fibrinolisis, ¿vale?
Vale,
que es ahora casi el que más estamos empleando, que es la trombectomía. Es decir, tú tienes un coágulo en el cerebro, yo me meto a través de tu cuerpo en tu arteria y arranco el trombo, saco el trombo, lo aspiro. Ajá. La trombectomía solo es para determinados ictus en los que hay un trombo grande, que además son los ictus peores y los que peor responden a fibrinolisis. Ahí tengo una ventana por lo menos de 6 horas y cada vez la vamos ampliando un poco más. Ajá. Si un paciente no responde a fibrinolisis y tiene un trombo, se va a trombectomía. Si un paciente Ajá. está anticoagulado previamente, él tomaba su Sintrón, a ese no le puedo hacer fibrinolisis, pero sí le puedo hacer trombectomía.
Ajá. Ah, qué bien. Bueno, es decir que tenemos esas dos opciones principales en cuanto a los tratamientos. Vale, pues enseguida, ahora vamos a hablar también de la importancia de recuperar la máxima normalidad posible atendiendo las secuelas propias del ictus. Lo hacemos después de esta pausa. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con la doctora Marta Ochoa, neuróloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y jefa del Servicio de Neurología del Grupo HM Hospitales Madrid. Habíamos hablado de los nuevos tratamientos, o los principales en relación al ictus, y nos quedaba la rehabilitación, porque por desgracia suelen quedar secuelas después de sufrir un ictus, secuelas físicas y secuelas neurológicas. Doctora, ¿cómo se tiene que abordar la parte de la rehabilitación en un paciente con ictus?
El principal problema es que tenemos que abordarlo. O sea, tenemos pocos medios y no hay conciencia. Siempre se ha dicho, bueno, pues te ha dado un jamacuco, pues te has quedado hemipléjico.
Ya.
No, las cosas han mejorado mucho. Lo primero es que no es solo la hemiplegia. Tradicionalmente hacíamos, bueno, pues le rehabilitamos lo motor y que por lo menos pueda caminar.
Ajá.
El que se queda con una afasia, que no puede hablar, vale, pues que vaya al logopeda a ver si conseguimos. Pero hemos ignorado las secuelas cognitivas. El que se queda impulsivo, el que se queda con un trastorno de memoria, el que se queda que no puede organizar tareas y no puede organizar, parece que es normal, pero no puede hacerse el desayuno porque no sabe ejecutar órdenes en distintos pasos. El que está inatento, todas esas cosas cognitivas, la neuropsicología las puede mejorar. Y hay que valorar a esos pacientes para poder, usando las funciones que están sanas, ayudar a mejorar las dañadas o por lo menos mejorar la funcionalidad.
Ah, y eso debería ser, entiendo, procesos integrales, donde al tiempo que se hace la rehabilitación física se puede estar haciendo esa rehabilitación cognitiva, ¿no?
El ideal son centros, y existen centros, multidisciplinares, donde hay neuropsicólogo, logopeda, terapeuta ocupacional. Una cosa es el fisio, que es el que consigue que yo mueva, y el terapeuta ocupacional es el que, a pesar de los déficits que tengo, me ayuda a que yo sea funcional. Como yo les digo a veces a mis pacientes, da igual ser un poco tonto, lo importante es no parecerlo, ¿vale? Eso es lo que conseguimos. Y hay centros, hay mejoras técnicas con aparatos, también para mejorar la fisioterapia normal. El que no puede caminar le puedo poner un aparato un exoesqueleto que le haga caminar. Eso es caro.
Ya.
Pero es que la mejoría de los pacientes, y se quedan, 50% se quedan con secuelas.
Ajá. Claro, y luego eso también es, es decir, ¿cuánto tiempo dura? Porque eso no es cuestión, entiendo, de un mes.
En principio, los ictus, decimos que los ictus isquémicos establecen las secuelas a los 12 meses y en los hemorrágicos a los 6. Después se puede hacer rehabilitación de mantenimiento, pero generalmente son pues un añito en un ictus isquémico, con unas secuelas importantes. Yo también puedo tener un ictus y que simplemente no me salga alguna palabra cuando voy a hablar. Bueno, pues en ese caso yo necesitaré muy poquita rehabilitación. Ajá. Pero el que se queda con sus secuelas importantes son meses de rehabilitación.
Y cuando hablamos de esta enfermedad, claro, afecta obviamente a la persona afectada que ha sufrido el ictus, pero también a las familias. Entiendo, porque van a tener una persona muy dependiente.
Van a tener una persona muy dependiente, van a tener una persona que ya no era la persona, ya no era su familiar. Si tiene un trastorno de memoria, si tiene un trastorno del carácter. Y a lo mejor los hijos tienen que, si me da a mí ahora un ictus, que tengo 53 años y me quedé hemipléjica, mis hijos me tendrán que ayudar a bañarme.
Ya.
Es un drama de la familia.
¿Y estamos preparados para dar esos servicios de apoyo, digamos, a las personas que sufren un ictus y necesitan esa rehabilitación, no solo física, sino también neurológica?
Faltan medios. Es caro y faltan medios. Faltaba concienciación de la población. Como ahora ya tenemos tratamientos y el ictus lo empezamos a conocer más porque hay tratamientos en fase aguda, ya no es el nihilismo de hace años de al abuelo le ha dado un ictus, pero total, no puedes hacer nada y lo aparcas.
Ya.
Como ya tenemos también tratamientos, hemos ido concienciándonos. Cada vez hay más neuropsicólogos, cada vez más hay centros especialistas de rehabilitación, pero es caro y falta dinero.
Y la gran alternativa sería si se pudieran evitar. ¿Se pueden prevenir los ictus?
Hay factores de riesgo que no se pueden evitar, que es la edad. Pues yo puedo falsificar el DNI, pero no puedo cambiar mi edad de verdad corporal. Pero lo principal, la hipertensión. El principal factor de riesgo es la hipertensión. Una tercera parte de los hipertensos no saben que lo son. Una tercera parte lo saben, pero no se tratan. Y solo una tercera parte están bien controlados. Y después, evidentemente, una vida sana, controlar el azúcar, el colesterol, no fumar, pero sobre todo la hipertensión y la fibrilación auricular, que es una arritmia frecuente a partir de los 60 años, anticoagular las fibrilaciones auriculares. Eso hace años no se hacía tanto, cada vez también todo, hasta atención primaria, está mucho más concienciada, pero una fibrilación auricular, si no la anticoagulo, va a hacer un ictus sí o sí.
Ajá. Bueno, pues por lo menos tenemos una puerta abierta a la esperanza.
La hipertensión.
La hipertensión, si se controla la hipertensión.
Mejora.
Muy probablemente tendremos un menor riesgo de sufrir un ictus. Bueno, doctora, pues nosotros estamos encantados de que nos acompañe. Todos los temas son súper claros con usted, así que estamos encantados. No tenemos tiempo para más hoy sábado, pero mañana domingo nos gustaría hablar del insomnio. ¿Contamos con usted?
Sí, me levantaré prontito para llegar y encantada de poder
estar
aquí.
Pues venga, le tomamos la palabra. Seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.